En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, continuamos en Mediodía, en COPE, en El Espejo Diocesano. Saludos de Gema Díaz. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y nuestro programa Iglesia Noticia estará dedicado a ello el próximo domingo porque estamos y nos sentimos orgullosos de nuestra fe. Un día de fiesta, de celebración en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana y un día para el agradecimiento y para tomar conciencia de que somos miembros de una gran familia. Lo que la Iglesia hace es gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de todo el pueblo de Dios. Hoy vamos a comenzar nuestro espejo con las palabras de nuestro obispo, don Ernesto Broptons, obispo de la diócesis de Plasencia, en una carta abierta escrita y comentada tras conocer el informe del Defensor del Pueblo sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Comenzamos con las palabras y esta carta abierta de nuestro obispo, don Ernesto Broptons.
El pasado lunes 30 de octubre nos reunimos los obispos en la Asamblea General Extraordinaria junto a miembros de la CONFER para un primer estudio del reciente informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos y valorar el estado del trabajo encargado al despacho Cremades Calvo Sotelo sobre los abusos en el seno de la Iglesia Española. Dos palabras destacaría del trabajo de esa tarde: perdón y reparación. Lo exige la realidad que tenemos delante. Más allá de las dudosas extrapolaciones que puedan derivarse de la encuesta que complementa la auditoría, las cifras nos interpelan duramente. El informe recoge 477 testimonios de víctimas abusadas en el seno de la Iglesia, además de los 786 casos reportados por las congregaciones religiosas y 318 por las diócesis. Nuestra Iglesia de Plasencia, desgraciadamente, no se ha visto exenta de esta lacra. Cuatro son las denuncias conocidas por nosotros y reportadas al informe del Defensor del Pueblo. En todas ellas se ha intervenido y se sigue trabajando. El estudio demoscópico encargado por el Defensor del Pueblo reconoce a su vez que nos enfrentamos a un problema social de gran magnitud que afecta a toda la sociedad. Según dicha encuesta, el 11,7% de las 8.013 personas entrevistadas habría sufrido abusos antes de los 18 años, la mayoría en el ámbito familiar, seguida de la vía pública, ámbito educativo no religioso, ámbito social no familiar, laboral, internet, ámbito educativo religioso, ámbito religioso, ocio deportivo y sanitario, entre otros. Conforme a estos datos, en el ámbito religioso, el problema habría afectado a un 1,13% de los adultos en España, un 0,6% víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico. No podemos mirar hacia otro lado. Reconozco que un solo caso es ya motivo de vergüenza y dolor. No solo defrauda la confianza puesta en nosotros, hiere y genera daños irreparables, escandaliza y nos convierte en un antisigno del Evangelio que estamos llamados a transmitir. Conviene, por otra parte, no olvidar que tras las cifras hay rostros que no pueden ser instrumentalizados y que requieren de nuestra atención. Quiero dejar claro que no dejaremos de pedir perdón a las víctimas y a sus familias, a la sociedad y a todo el pueblo de Dios, ni de trabajar y poner todos los medios necesarios para, en la medida de lo posible, reparar el daño, sanar heridas y prevenir y combatir cualquier forma de abuso, porque queremos ser parte de la solución y no del problema. Los testimonios recogidos por el informe nos recuerdan que no podemos dejar de poner a las víctimas en el centro. Se ha hecho y se está haciendo un esfuerzo muy importante en la prevención, también en la formación, como sugiere el informe. Atentos a las recomendaciones que se nos hacen y por propia convicción, debemos dar un paso adelante en las medidas de una reparación que ha de ser sistémica e integral. Agradecemos con toda humildad el reconocimiento que el informe hace del esfuerzo de nuestra diócesis por ser lo más transparentes posibles, consciente de que con ello no hacemos más que cumplir con nuestro deber y de que es mucho lo que nos queda por hacer. Pronto verá la luz el nuevo protocolo para estos casos de todas las diócesis de nuestra provincia eclesiástica y la guía de buenas prácticas. Quiero, a la vez, reconocer y agradecer el trabajo de nuestra Oficina de Protección de Menores, así como, y sería injusto no hacerlo, el de la inmensa mayoría de nuestra gente, sacerdotes, religiosos, seglares, que día a día entregan su tiempo y su vida por los demás. Cierto es que podemos protagonizar situaciones contrarias al Evangelio que nos avergüenzan y nos obligan a estar en un permanente estado de conversión. Pero también es cierto que, en nuestra Iglesia y en nuestra diócesis de Plasencia, así lo he podido constatar a lo largo de este primer año con vosotros, hay mayormente mucho amor, tiempo y vida entregada. lo que humildemente y sin arrogancia debemos valorar y, sobre todo, cercano el día de la Iglesia Diocesana, agradecer. Con mi afecto y bendición, un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos adelante en el programa En el Espejo en Mediodía de la Diócesis de Plasencia y lo hacemos hablando de la Cátedra de San Juan Pablo II. Precisamente esta semana retomamos de nuevo la Cátedra y para eso tenemos con nosotros al director del Instituto San Fulgencio de Estudios Teológicos Pastorales, a don Juan Carlos Milla. De nuevo con nosotros, como digo, dispuesto a contarnos precisamente los pilares fundamentales de la Cátedra en este nuevo curso que, como digo, comienza esta misma semana. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Gemma. Buenos días, radio oyentes de la cadena COPE. Con ilusión, ya va, parece que va casi medio curso, pero iniciando algunas actividades aún de este curso 2023-2024. Como bien dices, pues vamos a comenzar dentro de la sección del Instituto San Fulgencio de Estudios Teológicos Pastorales esta sección que denominamos Cátedra San Juan Pablo II, este acercar la cultura y la visión de la Iglesia de temas religiosos, temas pastorales, pero también temas de la actualidad social a todo aquel que quiera acercarse a nuestras aulas para eso.
Además, Juan Carlos, esta cátedra de este curso, que tiene mucho que ver con temas que se están tratando, que se están trabajando y que se están estudiando de plena actualidad en la diócesis de Plasencia.
Pues sí, esa es la idea. La idea es complementar el plan pastoral y luego también establecer un diálogo abierto con temas de actualidad, porque creemos que el momento que vivimos pues son muy interesantes y es bueno que se conozca cómo la Iglesia nos está afrontando y cómo, sobre todo, la Iglesia se presenta en medio de la sociedad desde ciertos puntos de vista. El primero que vamos a ver, acabamos de empezar la escuela bíblica, hay muchos grupos en todas las parroquias de la diócesis que están trabajando el libro del Éxodo. Entonces, pues traemos a un gran especialista del Antiguo Testamento, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, para que nos amplíe a todos, sacerdotes, religiosos, seglares, y a todos aquellos que están trabajando en los grupos de escuela bíblica y a todo el que se quiera acercar, vuelvo a repetir, esta visión del libro del Éxodo. Un libro interesantísimo el tema para ampliarlo. Y luego otros temas que tienen que ver mucho con la sociedad. Sí. Con una mirada y un análisis de la sociedad desde distintos puntos de vista, que como luego iremos tratando.
Esta semana, 8 de noviembre, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, lectura narrativa del libro del Éxodo, que es precisamente la que estás mencionando, esta charla que ofrecerá, esta conferencia tan interesante que ofrecerá don José Alberto Garijo Serrano. Primero será en Plasencia, luego será en Don Benito, y que tiene que ver, como nos dices, tanto con la escuela bíblica.
Sí. Ya sabemos que nuestra diócesis pues tiene dos sedes para la Cátedra San Juan Pablo II, una en Don Benito y otra en Plasencia. En Don Benito las charlas las tenemos en la Casa de la Cultura. Doy las gracias también por la disposición para poder llevarlas y realizarlas allí abiertas al público, presentar la cultura de la Iglesia abierta a todo el que quiera acercarse y escucharla y dialogar con nosotros. Y en Plasencia se realizan en el Seminario de San. Vuelvo a decir, abierto a todo aquel que quiera. Son a las 8 de la tarde, los miércoles que se indica. Esta vez coinciden que van seguidas unas de otras. A 8 de noviembre en Plasencia y el 15 de noviembre en Don Benito. Y como decía, un tema bíblico, la Biblia nunca pasa de moda, porque la Biblia siempre es actual, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, y seguramente todo el que se acerque podrá desvelar los entresijos que tiene este precioso libro del Éxodo, y sobre todo salir con alguna idea concreta que le hará no solo reflexionar, sino que le hará seguro querer indagar un poquito más a través de las clases y de la escuela bíblica, y también a nivel personal.
Hay otro tema muy interesante, Juan Carlos, que sin duda se va a tratar este año en la cátedra y que tiene que ver con un tema del que se está hablando, del que se está tratando y, por cierto, que fue expuesto en ese inicio del curso pastoral en Plasencia, que no es ni más ni menos que el análisis de la realidad. Ese llegará, ese llegará en el mes de febrero, aunque lo veamos todavía muy lejos, pero está muy cerca. Además, para eso estamos aquí, para ir un poco tocando los temas que se van a tratar en la cátedra. Pero sin duda es un tema muy interesante y del cual, bueno, pues se está trabajando, y nuestro obispo y nuestra pastoral está trabajando muy mucho en ese análisis de la realidad y quiere que todos estemos en ello, ¿no?
Sí, el título en concreto es Visión de la realidad actual, retos futuros de un mundo en transformación, que va a ser expuesto por un profesor de la Universidad de Extremadura, don Jesús Pérez Mayo, en enero en Don Benito y en febrero en Plasencia. Viene a ayudar a ese análisis de la realidad diocesana que nuestro obispo y su consejo de gobierno nos han propuesto que llevemos a cabo. Para la pregunta es, ¿cómo nos vemos? Tu opinión y tus aportaciones son importantes. A través de un método sociológico que se llama el método DAFO, un análisis de la realidad de una forma concreta en la que se pide participación. Traer a gente especialista que está trabajando en este escudriñar los entresijos de las relaciones, de los países, las naciones, la sociedad, la familia, vernos realmente dónde está sustentado hoy esa transformación, sobre todo ese desenvolverse en las relaciones sociales, pues es tan importante y tanto lo necesitamos a la hora del anuncio del Evangelio.
Otro de los temas, una mirada amplia, Dios en la literatura y en otras y en las otras artes. ¿Por dónde camina esta conferencia, Juan Carlos?
Pues mira, ese es un tema que en el Consejo Asesor del Instituto San Fulgencio, donde también se prepara la cátedra, pues salió por la propuesta de unos de los asesores, en concreto del anterior vicario general, conocedor bien del profesor que traemos, porque el profesor es el decano de Teología de la Universidad Pontificia, don Francisco García Martínez, que lee mucho, ve mucho, es decir, conoce dónde está apareciendo, dónde se está haciendo presente hoy a través de la literatura, del arte, del cine, incluso del diálogo cultural del momento, dónde y cómo se está haciendo presente Dios.
Y desde luego, para terminar la cátedra, no hay otra persona mejor para hablar, bueno, pues de las finanzas y para hablar, bueno, pues de cómo avanzar, ¿no?, en la corresponsabilidad y en la autofinanciación de la Iglesia, que es don José María Albalat, que llega de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Cuéntanos de qué se hablará en esta última conferencia.
Bien, a la Iglesia se le mira siempre con lupa todo, muchos, ¿verdad?, temas.
Bueno, casi todos.
Ahora se le está mirando con lupa, tras este informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Pero otro tema que también se mira con lupa es el tema de las finanzas. Es decir, ¿qué se hace con el dinero que la gente piensa que la Iglesia tiene? No, la Iglesia no tiene, la Iglesia recibe. La Iglesia ha recibido a lo largo de la historia un patrimonio y la Iglesia sigue recibiendo, gracias a las donaciones de los fieles, de los particulares, del pueblo de Dios, sigue recibiendo una asignación económica que no es suya, le ha sido dada, y por tanto tiene que responsablemente administrarla y, sobre todo, que sirva para los bienes para los que ha sido donada y entregada. Y por eso hay una oficina en la Conferencia Episcopal Española que controla que cada diócesis pues también tenga esa transparencia, tenga esa corresponsabilidad y esa autofinanciación. Claves, esos tres puntos claves: transparencia, corresponsabilidad, autofinanciación, claves para que seamos también creíbles. Abiertamente nosotros pues damos información sin ningún tapujo y sin esconder, como en los otros temas, como el que he dicho antes, damos claridad a todo aquel que quiera conocer cómo es eso de esa responsabilidad y esa transparencia a la hora de la financiación y del ejercicio de la asignación económica que la Iglesia puede disponer y que debe disponer para llevar a cabo toda su labor en medio de la sociedad.
Pues decía yo al principio, Juan Carlos, los pilares en los que se basaba este curso, la cátedra San Juan Pablo II del Instituto San Fulgencio de Estudios Teológicos Pastorales. Yo creo, Juan Carlos, que precisamente es en lo que se está trabajando y en lo que se está estudiando, temas muy actuales, diocesanos, interesantísimos, y yo creo que vale la pena, tanto en Plasencia como en Don Benito, acudir a estas conferencias que iremos repitiendo e iremos animando a nuestros oyentes y a nuestros fieles, a nuestros feligreses, a que acudan y a que no se lo pierdan.
Pues sí, y además yo para aliviar, porque a veces una conferencia, no, la conferencia empieza a las 8 y a las 9 hemos terminado. O sea, y además somos, en eso del horario somos exigentes porque la mayoría son otoño, invierno, los locales están aclimatados bien para estar calentitos, buena acústica, ya le digo, no pasa de la hora, pues digo, para animar, no para desacreditar, sino para animar, y sobre todo que en una hora pues da para mucho. Y lo más importante, que la diócesis de Plasencia hace un esfuerzo muy grande a la hora de ofertar, tanto de cuidar la formación permanente de los sacerdotes, que durante 10 sesiones a lo largo del curso, 10 jueves en la Plasencia y 10 jueves en Trujillo, también estos temas, estos 4 temas y otros 6 más, pues cuida la formación de los sacerdotes para que ellos, los sacerdotes, podamos estar al día de otros temas de actualidad y otros temas de ámbito teológico que necesitamos renovar cada cierto tiempo, y sobre todo cuida mucho el que los seglares puedan tener acceso a este acercamiento de la cultura, sí, y de la visión de la Iglesia de forma abierta. No solamente se trata de formar y preparar, sino es una oferta en la que yo que sí, pues claro, tiene que traer profesores de fuera, tiene que tener todas las instalaciones preparadas, pero lo hacemos con muchísima ilusión y mira, cada año pues hay un número de personas que responde y cada año va sumándose y va agregándose a alguien más. Pues bueno, pues yo les animo a todos a que participen, que la verdad, si los temas lo merecen, y sobre todo así podremos dar mejor razón de nuestra fe.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mediodía y en El Espejo.
Muchas gracias, Gemma. Un saludo a todos los radioyentes.
Don Jacinto Núñez Regodón, doctor en teología y licenciado en ciencias bíblicas. Su ministerio sacerdotal lo ha dedicado fundamentalmente al estudio, enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Don Jacinto nos acerca al personaje bíblico del día.
Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Continuamos hoy con los personajes de Adán y de Eva. Si el último día los contemplábamos a partir de la información que de ellos nos ofrecen los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis, hoy nos vamos a detener en el capítulo 3. En ese capítulo 3 aparece en la escena un personaje nuevo. Su presencia va a desencadenar una serie de acontecimientos singulares. Me estoy refiriendo a la serpiente. Con ella, como de sopetón, se abre el capítulo así. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había hecho el Señor. La serpiente fue y dijo a la mujer, etc. Por la experiencia del desierto, la serpiente era un animal temido porque podía fácilmente entrar en las tiendas de los israelitas y morderlos o producirlos cualquier sobresalto con las artimañas propias de un reptil. De esa palabra reptil viene la subrepticia, es decir, como un reptil. Pero hay autores que proponen otras relaciones. Por ejemplo, hay quien dice que el autor sagrado aprovecha la figura de la serpiente porque ella se mezcla con el polvo de la tierra y de ese polvo ha sido formado precisamente el hombre. De esta forma, el autor quizás esté queriendo poner la tentación lo más cercana posible al hombre, a su propia naturaleza. La tentación no sería algo que viene de fuera al hombre y a la mujer, sino que les viene de dentro, de su propia naturaleza, de su condición de polvo y de tierra. El hombre es polvo, es tierra y en consecuencia es instinto. Quizás la referencia a los sentidos, vista, tacto, gusto, etcétera, es expresión de esa condición natural, caldo de cultivo para que el hombre y la mujer caigan en la tentación que les viene, insisto, de su propia naturaleza. Llama la atención el diálogo primero de la serpiente con la mujer. Así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín. Observación engañosa por parte de la serpiente. Parece que la mujer va a poner las cosas en su punto cuando responde a la serpiente con estas palabras. No, no, podemos comer de los frutos de los árboles del huerto. Solo nos ha prohibido, bajo pena de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en el centro del jardín. Es el que llamamos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por un momento pensábamos que la mujer iba a decir la verdad, pero no. También ella, como la serpiente, exagera la norma de Dios. Pues Yahvé no había dicho que no tocaran ese árbol, sencillamente que no comieran de él. En consecuencia, tanto la serpiente como la mujer exageran el mandamiento de Dios como queriendo decir que es ridículo o imposible de cumplir, y de esa manera echan balones fuera de su responsabilidad. Pero la serpiente insiste, ¿qué va? No moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. A partir de ahí el texto indica que los sentidos de la mujer van siendo subyugados. Leo, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, el gusto, hermoso de ver, la vista, deseable para adquirir sabiduría, y termina. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella y también comió. Dejados llevar por los sentidos, por la sensualidad de los sentidos, aparentemente inocentes, Adán y Eva cometieron el pecado de la desobediencia. Y resulta que en lugar de conseguir la ansiada libertad prometida por la serpiente, se ha producido en ellos una cuádruple ruptura. Primera ruptura consigo mismos. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, se descubren, se sienten, se saben pecadores. Segundo, ruptura entre ellos dos. ¿Qué has hecho? Le pregunta Dios a Adán. Y este se disculpa culpando a Eva. La mujer que me diste como compañera, ella fue la que me dio de comer. Tercero, la ruptura con la naturaleza. La mujer queda herida en lo más íntimo de su condición de mujer. Parirás los hijos con dolor. Y el hombre en su condición de trabajador que trae a casa los frutos del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Y finalmente, una cuarta ruptura, la ruptura con Dios. Adán le dice a Yahvé, ¿dónde estás? Le tiene que preguntar eso porque él se había escondido después del pecado. Es decir, en este capítulo 3 del libro del Génesis vemos que Adán y Eva han quedado heridos y de esa condición herida participamos también nosotros. Muchas gracias una vez más por la atención.
Gracias, don Jacinto, por asomarse un día más al espejo de COPE. Nos vamos, no hay tiempo para más. Eso sí, recordarles que hoy viernes en Plasencia se celebra una Eucaristía con velas de manos unidas en la Iglesia del Salvador a las 7:30 de la tarde. Saludos de Gema Díaz. Nos escuchamos el próximo viernes en el mismo sitio y a la misma hora. Siguen en la compañía de COPE aquí en Mediodía.